Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Darío Vargas Linares y Ricardo Galán, también con Clara López Obregón y con Rafael Nieto. En el discurso del presidente en el que instaló las nuevas sesiones del Congreso de la República, no habló mucho sobre proyectos de reforma pensional, y mucha gente pensaba que lo iba a hacer, sobre proyectos de reforma laboral, sobre todo teniendo en cuenta que hay en estos momentos muchísima gente que ha perdido su puesto de trabajo, y sobre proyectos de reforma tributaria, aunque el ministro de Hacienda en algunos momentos ha mencionado que después de que pase por lo menos la pandemia, pues tendrá que haber una reforma fiscal para que algunas personas paguen más impuestos, y yo no tengo ni idea si otras menos, pero eso no pasa prácticamente en ningún país del mundo. Lo cierto del caso es que la pregunta para ustedes es si ha debido abordar este tema el presidente, si debería el gobierno meterse en esas reformas, o si más bien debería concentrarse únicamente en evitar que haya más muertes de coronavirus y en sofocar un poco el impacto económico que va a haber en Colombia. Si se requieren estas reformas, ¿debería embarcarse ya el presidente de la República en eso o no? Y debería más bien hacerse a un lado y tratar de evitar males mayores. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Doctora Clara López Obregón.
Bueno, desde mi óptica me parece muy bien que no se meta en esas honduras donde va a dividir al país, pero por más que por la mitad, porque la reforma pensional es para quitar beneficios pensionales, la tributaria, juzgando por las posiciones del ministro de Hacienda, seguramente no será una reforma que elimine exenciones y le ponga impuestos a los que tienen capacidad de pago en una sociedad con la concentración de la riqueza y de los ingresos como la colombiana, que es ser 1% más rico de la población. Entonces me parece muy bien que se concentre en buscar cómo va a reactivar la economía. No es sacando impuestos, va a reactivar la economía si se salen un poquito del chip de lo que venían haciendo y hacen lo que hizo Franklin Delano Roosevelt después de la crisis del 30. Franklin Delano Roosevelt generó empleo directo a través de programas gubernamentales, a través de el Tennessee Valley, un proyecto enorme de hidroeléctrico. En Colombia pues no sería a través de una autoridad del Tennessee Valley, pero sí puede utilizarse para una gran faena de construcción de placahuellas y vías terciarias, pueden utilizarse para trabajos comunitarios de toda índole. Yo he planteado que con un préstamo del Banco de la República rotativo, el gobierno podría perfectamente generar el millón de empleos, pero no dentro de los próximos 4 años. Este año, con pago de salario mínimo legal y prestaciones con trabajos temporales, aliviaría muchísimo la situación de los hogares y generaría la demanda que están esperando las pequeñas y medianas empresas para echar a andar. Entonces, eso se tiene que hacer no cobrando impuestos, sino pidiéndole prestado a cero tasa de interés, porque así es como funcionan los préstamos del Banco de la República al Tesoro Nacional, y eso desde luego en una etapa deflacionaria como esta no va a ser un problema para efectos inflacionarios, y mucho menos. Yo creo que van a tener que hacer ese tipo de medidas heroicas que son temporales, pero tienen que hacer algo para que arranque la economía. Y creo que eso no lo van a hacer si no se crea empleo. Y el empleo lo tiene que crear el gobierno. Puede también pagarle a los jóvenes para que se formen laboralmente en coordinación con el sector privado para formarlos en aquellas cosas que el sector privado va a demandar el año entrante. Pero definitivamente el plan no puede ser a mediano plazo. Tiene que ser ya, porque si no vamos a caer en una espiral descendente de desempleo, recesión, deflación, que acaba mal.
Ricardo Galán, tiene razón Clara López Obregón.
Que no es el momento, sí, pero no es la razón. Me parece que la reforma tributaria ahorita, ¿para qué hablas de eso si no sabemos la magnitud del daño que va a causar la pandemia? Fíjese que al principio de esta emergencia hablaban de 3 meses, después de 6 meses, y ya los estimativos van en un año. Fíjense que en el discurso el presidente ya habla de que el auxilio, el subsidio ese que le están dando a la gente lo va a mantener hasta junio del año entrante. Es decir, todavía no sabemos cuánto nos va a costar, económicamente hablando, cómo se va a afectar la economía, las empresas, el empleo, los negocios. Así que hablar de reforma tributaria ahorita sería imprudente, por decirlo menos. Y en el tema laboral y pensional, pues el momento político no da, especialmente si, como dice Clara, se trata de recortar derechos.
Muy bien. Darío Vargas Linares, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Yo, sobre el tema pensional, desde luego hay una urgencia. Eso que se ha dado a llamar, y que a veces existe y que a veces no existe, dependiendo de cómo estén las cosas, la bomba pensional sigue siendo una espada de Damocles que pende sobre todo el fisco colombiano. Se están pagando pensiones muy, muy costosas. Se está abusando del sistema pensional que se originó en el Seguro Social y que se transformó después en Colpensiones, y creo que allí hay que tomar medidas prontas, porque ese problema fiscal no se va a presentar ahorita, sino se va a presentar dentro de unos años, y ello obliga a que pensemos más en el tema de pensiones, en la unificación de los dos regímenes que hay, además de los regímenes subsidiados a alto precio. En cuanto al asunto laboral, estoy de acuerdo con Ricardo en que no pareciera el momento. Suena inoportuno ponerse a hablar ahorita, ¿no?, de una reforma laboral que necesariamente va a significar sacrificios a un sector de la población que ya está sacrificado, ¿no? Es el de los trabajadores. Por lo tanto, no veo allí que haya espacio político para trabajar el tema laboral. Creo sí que, como lo dije hace un rato, hay que pensar en cómo vamos a financiar la necesaria financiación, perdóneme la redundancia, de la recuperación. Allí coincido con los panelistas, compañeros y colegas, en que estamos frente a la necesidad de una mirada que se sigue llamando keynesiana a la recuperación, una actitud distinta por parte de los ministros de Hacienda, como del Banco de la República y como de un grupo de economistas que todavía tienen dudas sobre esa materia. Yo estoy convencido de que solo con un impacto, con obras de impacto general en la población, no vamos a recuperarnos tan fácilmente. Luego sí creo que hay que pensar en fórmulas. La doctora Clara López acaba de dar una: utilización de créditos del Banco de la República. Hay que ver cómo, y a mí me parece el punto de ahora, mirando a 6 meses, un año, cómo se va a financiar la recuperación.
Rafael Nieto.
Juan Carlos, lo primero que habría que decir es que está clarísimo que este va a ser el peor año de la economía de Colombia mientras que tengamos noticias. Nunca hemos sufrido una crisis como la actual. El gobierno ya asumió, no hay razones para no creerlo, que va a caer en menos 5.5% del PIB, el Producto Interno Bruto. Eso es incluso más optimista que lo dice el Fondo Monetario Internacional, que dice que será una caída en menos 7.8, y más optimista que los que dijo el JP Morgan, que acaba de decir que va a estar alrededor del 7.5. Usted use la que quiera, menos 5.5, menos 7.8 es el peor año desde que tengamos datos ciertos. Eso es así. Ahora, planteado en términos de crecimiento o de crecimiento de la economía, la gente no lo entiende. Pero cuando lo vemos desde la óptica del empleo, se ve la tragedia humana, la magnitud de la tragedia humana que esconde esa cifra. Hoy, a mayo, teníamos 21.4 de desempleo. Eso es más del doble que lo que teníamos a primero de enero. Pero en términos absolutos son 2.616.000 desempleados más. De ese tamaño es el problema. Y en Colombia, muchas veces, quien pierde el empleo, además cae en la pobreza. La Universidad de los Andes calculaba que este año la pobreza debía crecer en un 15%, y eso son 7.3 millones de pobres más. Luego, la tarea de generar empleo es fundamental. Y ahí tiene que concentrarse el gobierno, y yo coincido plenamente con Ricardo, la agenda del gobierno y del país tiene que estar centrada en la recuperación de la economía y sobre todo en la generación de empleo y en la disminución de la informalidad. La pregunta es, ¿cómo se hace? Ahora, dicho esto, la solución planteada por Clara tiene varias dificultades. Una, tarde o temprano hay que pagar la deuda. Y dos, el gran motor del empleo en Colombia no es el sector público. El 80% del empleo en Colombia formal lo genera el sector privado, pero no las grandes empresas. Las MIPYMES, que son el 96% de las empresas del país y que son las más golpeadas. Luego, yo creo que una política dirigida a buscar más crecimiento, a generar más empleo y a disminuir la informalidad, tiene fundamentalmente dos ramas. Una dirigida a disminuir el costo de generar empleo y disminuir el costo del trabajo del independiente. Y esa es una reforma tributaria, no para aumentar los impuestos, sino para disminuirlos, por un lado. Y por el otro lado, una reforma laboral que no afecte los derechos actuales de los trabajadores, pero que haga más flexible el régimen laboral y permita más generar empleo. Y la pregunta que nos vamos a tener que hacer es bastante sencilla como país. ¿Qué es lo que vamos a privilegiar? ¿A los que ya son privilegiados y hoy tienen empleo, o a esos millones y millones de desempleados a los que hay que buscar mecanismos para generarles ingresos reales? Sí, yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en un gran plan de infraestructura, y si ustedes me preguntan a mí, yo impulsaría una enorme red ferroviaria, que me parece que es fundamental en un país como el nuestro, y haría un esfuerzo en materia de infraestructura. Pero apostarle solamente a eso, sobre la idea de un préstamo del Banco de la República, me parece inadecuado. Lo que hay que buscar son incentivos en el sector privado para que se recupere el empleo que se perdió, que es en el sector privado, porque los burócratas hoy del Estado, eso no ha perdido en el empleo.
Doctor Nieto, usted mencionaba algo porcentualmente hablando, de qué parte del empleo en este país lo da el sector privado y qué parte del sector público. ¿Cómo era el dato, perdón?
El dato no, es relativamente sencillo. El 96% de las empresas en Colombia, Juan Carlos, son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Solamente el 4% son grandes empresas. Y esas MIPYMES generan el 80% del empleo del país. Ahí es donde se perdió el empleo. Lo que quedó erosionado es esa red de MIPYMES. Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para incentivar de nuevo la reconstrucción de esa red y generar de nuevo empleos, que además sean sostenibles? Esa es la propuesta de país que deberíamos estar todos tratando de construir.
La cifra que dio el presidente en el discurso es de 90%, cuando anuncia que va a haber una ley especial para estimular el emprendimiento. Dice que el 90% del empleo lo generan ellos.
Sí, es que el 47% de ese empleo, casi la mitad, es lo que llaman la informalidad. Gente que se autoemplea en una micropyme que no produce ni siquiera un salario mínimo legal para su propietario. Entonces no nos hagamos ilusiones de que eso son grandes empresas. Eso es lo que ahora no ha podido salir a trabajar en la calle porque no son sector formal. Pues, entonces aquí eso de flexibilizar más laboralmente y todo, eso en buen romance es bajar salarios y generar condiciones para que la gente se autoemplee por salarios muy inferiores al salario mínimo legal y sin, obviamente, acceso a la seguridad social.
No, Clara, tu cifra es correcta. La cifra de informalidad a fines del año pasado era 47.3, pero cuando yo me refiero a esta cifra de empleo, es empleo formal. O sea, el 80% del empleo formal lo generan los MIPYMES. Además está el empleo que generan los informales. Si nosotros queremos...
Por eso le dije que la mitad de ese empleo es informal.
Perdóname un minuto. Perdóname sí, un minuto. Ese 80% que yo te estoy diciendo no habla referencia al empleo informal. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que deberíamos generar una gran política de formalización.
Si fuese empleo formal, tendríamos 80% de formalidad.
No.
A ver, doctor Nieto, adelante, le damos la palabra después a Clara López Obrego.
Sí, el 80% de los empleos formales lo generan los MIPYMES, que es distinto al empleo que generan en la informalidad. Ahora, el problema de la informalidad es que recarga la economía en los formales. El informal no paga impuestos, el informal no cotiza el sistema de salud, el informal no cotiza el sistema pensional, el informal no genera empleo formal. Entonces hay que hacer, y yo en eso coincido plenamente, una gran propuesta para la formalización de la economía. Pero la formalización de la economía pasa necesariamente porque el costo de tributación del informal para dar el paso a la formalidad no sea excesivo, porque si no, no se formaliza. Y pasa también por el hecho de que el informal, para generar empleo, no tenga que pagar el 0.6 adicional al salario mínimo, sino una cifra inferior que sea razonable y que permita efectivamente la formalización. De otra manera, no vamos a tener manera que la gente se formalice. Y el otro elemento los requisitos para generar la formalización.
La única manera de formalizar en Colombia es redistribuyendo el ingreso. Aquí lo que se ha montado es una ficción, es una economía montada para el 50%. Entonces, dentro de la formalidad hay problemas, pero esa economía formal no está hecha, ese mercado, para asumir a lo que se comprometieron en un inicio, que era a generar el pleno empleo. El pleno empleo es solamente la mitad de la economía. La otra mitad de la economía, que es la de la informalidad, la del rebusque, requiere de una profunda redistribución del ingreso en nuestro país. Hasta que no hagamos reformas estructurales que le den a la gente en el campo tierra para trabajar, que le entreguen a la gente de verdad capital para poder arrancar un negocio. Eso es lo que se requiere. No lo que están planteando, que el trabajo por horas para ver si logran bajar el nivel general de salarios para que con un salario de hambre de pronto puedan generar un poquito más de empleo. Yo creo que tenemos una profunda diferencia.
¿Por qué no nos da un ejemplo de lo que dice usted, de que la única manera de que haya formalización en el trabajo en Colombia es redistribuyendo el ingreso? Denos un ejemplo.
Por ejemplo. Hoy ya no se habla de reforma agraria, pero en el acuerdo de paz se habla de la necesidad de entregar 3 millones de hectáreas a personas de poca tierra o sin tierra. Esa gente, con un apoyo estatal de una reforma rural integral, con acceso a crédito, con acceso a insumos, con infraestructura, con la capacidad real de un apoyo estatal en el campo, se vuelve una clase media productiva que además da estabilidad. Entonces, así sí le creo que usted va a poder generar empleo formal en el campo. Pero de resto, si usted espera que con estos estimulitos, que le voy a dar un crédito caro o barato, eso así no funciona. Usted tiene que montar una reforma estructural en el campo colombiano donde puedan convivir el sector comercial y el sector campesino, pero con un apoyo estatal serio y con entrega de tierra. Sin tierra la gente no va a poder producir en el campo.
Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a un...